la tarde, 21 minutos, 23.2 la temperatura en la ciudad. Estamos transitando nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Los argentinos estaríamos entre los que menos cuidamos nuestra higiene bucal. Terrible. En Latinoamérica. Un estudio de una marca que lidera el sector ubica a la Argentina entre los países que menos pasta dental usamos en la región. ¿Cómo es una correcta higiene bucal? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hablar con un especialista, Pablo Lavandeira. Él es profesor adjunto de la cátedra de periodoncia de la Universidad de El Salvador. Y a él le vamos a preguntar que nos dé consejos. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué nos estamos ubicando con estos datos, no? Respecto a Latinoamérica. Pablo, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
No, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias buenas por tardes. Llamar
a
ustedes.
En principio, ¿qué es la higiene bucal? ¿Cómo se define la higiene bucal?
Bueno, lo primero que uno tiene que plantearse cuando va al odontólogo, que la mayoría de todas nuestras patologías, las que tratamos habitualmente, son patologías que pueden tener y tienen mucha resolución a partir de algo tan simple y tan eficaz que es como la higiene bucal. La utilización de cepillos, enjuagues, pastas, elementos interdentarios, todas estas cosas, todos estos componentes hacen de que nosotros tengamos una salud bucal y a partir de eso minimizar todos los problemas que podemos llegar a tener en la boca.
Uh-huh. Y para hacer un uso, una higiene correcta, ¿cómo debemos proceder? Seguramente va a haber pautas para los niños, también para los adultos.
Sí,
en lo diario, ¿qué es lo que tenemos que hacer como para preservar, ¿no?, esta salud bucal?
Para preservar, o sea, primero hay que diferenciar dos grandes grupos, que son los pacientes que tienen más predisposición a caries y los pacientes que tienen más predisposición a la enfermedad periodontal.
Ajá.
Estos son dos grandes grupos en los cuales se combate todo esto también con la enseñanza de higiene. Uno es las caries y lo otro es la enfermedad periodontal, que es una enfermedad multifactorial que hace de que uno vaya perdiendo hueso, ¿sí? En lo que antes la gente conocía con el nombre de piorrea.
Claro.
La enfermedad periodontal tiene de base la enseñanza de higiene, la utilización de elementos interdentarios, y para eso depende cada uno de la anatomía dentaria, la posición, si tienen los dientes en buena posición o si tienen mala oclusión, la utilización de elementos interdentarios como hilo dental, como palillos. Todas estas cosas hacen de que se minimice todos nuestros riesgos. Uh-huh. Pero de por sí la higiene tiene que ser personalificada, o sea, tiene que ser en cada paciente, no es compro un cepillo y lo uso, porque tiene que ser un determinado cepillo para un determinado paciente, para una determinada encía, para un determinado diente, para una determinada edad. Por ejemplo, se cuestiona a veces también lo que es la técnica de higienes manuales versus rotativas. O sea, cuando usas un cepillo, lo que la gente conoce como cepillo eléctrico,
sí,
cepillo rotatorio, bueno, se utilizan, no hay grandes variaciones. Cuando vos haces las dos técnicas bien, las dos son correctas.
Ajá.
Lo que pasa que en algunas puedes utilizar, por ejemplo, para gente mayor que no, que tiene problemas locomotrices o de brazos y que no pueden hacer una buena técnica manual con un cepillo común, lo utilizaría con un cepillo rotatorio. En caso de chicos, por ejemplo, con síndrome de Down, que es difícil mantener la higiene, utilizaríamos este tipo de cepillos con un coadyuvante de la pasta y de los buches, ¿no?
Claro.
O sea, hoy en día tenemos un arsenal tan grande como para decir, bueno, no tenemos excusas para que los pacientes tengan caries o tengan enfermedad periodontal. Pero vende mucho más la patología que la salud.
Pablo, el tema de los enjuagues bucales, ¿mito o realidad? ¿Es efectivo? En algunos países se utiliza mucho antes de ir a dormir, la gente ya viaja con su enjuague bucal con sabor a mentol. Por ejemplo, te dicen que con eso ya está, a la noche listo.
No,
ahí está, derribado el mito.
Es un coadyuvante de la higiene. O sea, lo primero que tenés que separar son dos grandes grupos de buches. Los buches que se utilizan para controlar una cantidad de placa, que sería la clorexidina, y otros que son los que se utilizan para mejorar todo el proceso inflamatorio en la parte de las encías. Entonces, los que vos nombras son los que están destinados a mejorar la inflamación, ¿sí?
Uh-huh.
Pero son muy antes, sí, pero siempre coadyuvados con la higiene. O sea, si vos no usás el cepillo, es más difícil mantener niveles de salud. Por ejemplo, si yo tengo un paciente internado, ¿sí?, en un hospital y el paciente no se puede cepillar o no le pueden cepillar los dientes, la clorexidina mantendría los niveles de higiene bien utilizados con una dosificación como se dice, dos veces por día, un minuto puro. Eso me ayudaría a mantener una salud tanto periodontal como en toda la boca, ¿sí? Pero en un corto tiempo. Uh-huh. Entonces, uno tiene que saber que tanto los cepillos como las buches y las pastas vienen a coadyuvar a lo que es la higiene, ¿sí? O sea que, sí, son importantes, pero no se le da, no hay que darle demasiada importancia. No quiere decir que, bueno, me hago un buche y ya
y
está.
Y listo, no me lavo los dientes.
No. Exacto. Siempre tiene que estar acompañado con un cepillo.
Otro de los comentarios que también escuché alguna vez de algún especialista y demás, y digo, ah, mira, voy a tomar nota, tiene que ver con una persona se levanta y se tiene que lavar los dientes al instante. ¿Hay una especie de capa protectora que mejor dejarla un rato o también es mito?
No, es una muy buena pregunta. Mira, como así los buches y las pastas tienen una sustantividad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que necesitan estar un tiempo en la boca para que tengan efecto. Uh-huh. ¿Sí? Si vos usás una buche, y por ejemplo, si se puede dar una marca comercial, pero por ejemplo como uno de Colgate, uh-huh, ese tiene que estar sustentado con la pasta. Entonces necesitan tener cierto tiempo. Por lo tanto, lo bueno, lo ideal sería que cuando alguien se levanta, ¿sí?, sí, si se va a higienizar y utiliza la pasta y utiliza un buche, lo ideal sería que no coma ni tome nada por una hora después haber hecho la higiene. ¿Por qué? Porque si yo como o tomo algo, toda la pasta y el buche que me hice no tiene ningún sentido porque se barrió con, qué sé yo, con un desayuno, por ejemplo.
Perfecto.
En cambio, si yo veo que no puedo hacer eso porque me tengo que levantar y desayuno, bueno, lo ideal sería posterior al desayuno hacer todo la técnica de higiene como debería ser. Entonces ya uno ya tiene un periodo de casi una hora hasta que llega al trabajo o que empieza a hacer algo para comer. Entonces eso aumenta la sustantividad de lo que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, si yo ahora estoy hablando, ahora si se me seca un poco la boca, voy a tener menos saliva. Entonces si use una pasta voy a tener más, va a tener más sustantividad en boca que si estuviese sin hacer nada, si estuviese tomando algo, ¿sí?
Claro. ¿Y cuántas veces por día es recomendable cepillar los dientes?
Y eso, mira, eso es una... Depende el índice de riesgo que tenga el paciente.
Ajá.
O sea, no es para todos exactamente igual. O sea, si vos tenés mal posicionamiento dentario, quizás vas a necesitar controles más seguidos de la higiene, ¿sí?
Claro.
Pero, por ejemplo, si eso está y tenés mayor riesgo de caries, por ejemplo, vos vas a tener un mayor riesgo porque tenés mala posición dentaria. Entonces, ahí se debería usar con los cuatro momentos de azúcares, o sea, la mañana, al mediodía, la tarde y a la noche, la higiene como para mantener o bajar el riesgo. Ahora, si vos no tenés ese problema y tenés más un problema periodontal, las técnicas de higiene deberían ser bien una vez al día, y eso no quiere decir que te cepilles una vez al día. Tendría que ser correcta y después, en los otros momentos, poder utilizar la técnica de higiene en forma más... no tan larga como sería la primera, ¿se entiende?
Claro, sí,
porque,
sí.
Porque, por ejemplo, vos al higienizarte, ¿sí?, debes ver a ver qué paciente, qué tiene, si el paciente es diabético, si el paciente es fumador, si el paciente tiene una alta incidencia de caries o más propenso a desarrollar una enfermedad periodontal. O sea, debes ver un montón de otras cosas como para directamente indicar las técnicas de higiene. Mira, se hizo en el 2013 el único estudio epidemiológico que se hizo en la Argentina, que se hizo a través de la Asociación Odontológica Argentina y la CORA, donde dio que el 97% de los pacientes tienen problemas gingivo-periodontales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay pacientes que les sangra la encía.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Y dentro de ese porcentaje, solamente el 3% eran sanos. ¿Sí? Y todo tiene mucho que ver con la técnica de higiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros podemos atacar las patologías más leves como la gingivitis y como la periodontitis leve o moderada, ¿sí?, se disminuye mucho ese riesgo y a nosotros, los periodoncistas, nos estaría llegando solamente las patologías graves. Entonces, decir a un alumno o a un padre o a una madre que esto es algo tonto, sí, es tonto, pero la prevención es lo más importante que deberíamos tener y es lo que menos vende y lo que menos se hace. Por eso tenemos tantas patologías en la boca.
Pablo, en este informe que mencionaba Carola, no sé si llegaste a escuchar, más o menos hablaba de la pasta, que el argentino no usa, o los argentinos no usamos mucha pasta de dientes, no se consume mucha pasta de dientes comparado con otros países de la región. ¿Usamos mucha pasta de dientes cuando nos lavamos? ¿Hay que usar poca?
No, hay que usarla. Las pastas son buenas, ya no es más como era antes. Primero que las pastas tienen detergentes. Por lo tanto, las pastas ya de movida te van a sacar manchas, ¿sí? Bien. Segundo, las pastas, como por ejemplo unas pastas que tienen pirofosfato, que se utilizan para, que son anticálculo, antizarro. Otras pastas con que tienen triclosán o que tienen que son antiinflamatorias. O sea, depende cada caso, vos vas a indicar una pasta, vas a indicar un buche. Normalmente van de la mano, o sea, una cosa, algo como, por ejemplo, antiinflamatorio, una pasta antiinflamatoria, vas a utilizar un buche que tenga el mismo componente, como para potenciar esa acción. O sea, las cosas, las pastas y eso son buenas. Yo, el estudio ese que ustedes nombran, la realidad es que no lo vi, tendría que verlo, a ver cuál es la muestra, quién sí, lo patrocina. Claro. O sea, hay un montón de otras cosas atrás de los trabajos de investigación, que no quiere decir que estén mal. Quiere decir que muchas veces están direccionados, pero...
O cuentan una porción del tema y no por ahí toda la problemática.
Exacto, exacto. Uh-huh. O también a veces se hacen estudios como para establecer cuál es la necesidad de una población también. Entonces, cuando vos sabés cuál es la necesidad, el mercado empezás a hacer cosas para ese mercado. Pero la realidad es que ese estudio que ustedes nombran, yo no lo leí y no podría opinar sobre eso, pero sí te puedo opinar de todos los trabajos, las cosas que se hacen, las cosas que hacemos en la facultad, sí. Las cosas que le enseñamos a los alumnos de tercer año. Para que te des una idea, yo creo que aprendí a cepillarme los dientes cuando entré al primer año de la facultad. Y ya pasó hace bastante tiempo. O sea, mirá lo que es el déficit de la higiene, el déficit de los propios odontólogos. O sea, el problema es que no llegamos con el mensaje a los pacientes. Y muchas veces... los pacientes te lo demandan y te lo empiezan a preguntar porque, bueno, ya están en todo internet, en todos lados, entonces uno debería estar mucho más informado y no hacer cosas normales. Por ejemplo, desterrar el mito de que si la encía te sangra, hay que cepillarla más para que deje de sangrar. Eso es un terrible error. ¿Por qué?
Porque claro, se puede dañar más.
Exacto.
Y entrar, claro.
Se ulcera, lastima, claro. Se retrae, después tenés... que hacer un injerto para tapar esa retracción. Entonces hay que ver un montón de otras cosas antes de, viste, de decir, bueno, cepillate así nomás. Es extremadamente importante, es muy simple, es muy tonto, es lo que no llegamos a lograr en la Argentina, que son los niveles de prevención, en un montón de otras cosas, ¿sí? Para que te des una idea, si vos tenés una enfermedad periodontal severa, sos una mujer de 22 años, y esa enfermedad periodontal te puede aumentar el riesgo de tener un parto prematuro. Si tenés 40 años y sos obeso y fumás y tenés la enfermedad periodontal severa, tenés un factor de riesgo para tener un infarto. O sea, la boca ya no dejó de ser un diente, ¿sí? Ya es algo sistémico, ya es algo mucho más importante. Por lo tanto, es tan importante de que alguien le enseñe a cepillarse bien y los chicos que tomen conciencia de por qué se están cepillando y un montón de cosas que uno hace de que tengan esa prevención. Y la prevención es todo, para nosotros es todo.
Pablo, y cuando tratamiento médico, digo, los médicos deberían también advertir si esto va a tener alguna repercusión en lo que es en nuestra dentadura,
sí.
Digo, por algunos fármacos, algunos sí. Otros tratamientos.
Sí, muy buena pregunta. Mira, hay determinados fármacos, como por ejemplo la fenitoína, que genera agrandamientos en las encías, y la fenitoína se utiliza mucho en pacientes que tienen epilepsia. La ciclosporina, que son pacientes trasplantados, también generan ciertos agrandamientos. Y esto es un determinado paciente, pero también hay un número de los antihipertensivos, los que toman para la presión arterial, sí, que nuestros mayores se toman, y en una cantidad extremadamente alta, esos fármacos también tienen incidencia sobre la salud bucal, ¿sí? Y también tenés otras cosas que, por ejemplo, que el médico debe saber, por ejemplo, como es en los pacientes diabéticos insulinos dependientes, en los cuales un tratamiento periodontal va a hacer bajar los requerimientos de insulina. Entonces es tan importante que el paciente tenga un diálogo fluido con su odontólogo, y su odontólogo tenga un diálogo fluido con su médico. ¿Por qué? Porque si yo trato un paciente diabético, insulino dependiente, por una infección, esa infección baja los niveles de resistencia de insulina, el médico lo tiene que saber porque tiene que bajar la dosis de insulina. O sea, así de importante es.
Pablo, bueno, y por último, agradeciéndote tu tiempo, cuando uno va a elegir una pasta dental, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿Sirven todas? Porque, bueno, hay cada vez más oferta, ¿no?, también en el mercado.
Sí, yo lo primero que haría es confiar o preguntarle a mi odontólogo, porque mi odontólogo sabe cuáles son las necesidades, cuáles son mis problemas, saben cuáles son mis dificultades, ya sea para la higiene, ya sea para utilizar, no sé, cualquier elemento interdentario, que es muy importante. Muy poca gente utiliza elementos interdentarios como palillos o hilo. Si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo te lavas los dientes vos? ¿Me podés contestar?
No, porque es algo tan mecánico, bueno, que ni lo pensás.
El 80% de la población no llega al minuto de cepillarse. ¿Sabes cuánto tienen que estar cepillándose los dientes para que esté bien?
¿Cuánto?
Casi 3 minutos.
Bueno, cambio, digo, está bueno ese pequeño cambio, ¿no? Hacerlo consciente, ¿no?, el acto de cepillado.
Exacto. Pero ¿por qué? Porque tiene una idea, o sea, no es barrer, me hago un buche y ya está y salgo a la calle. No, eso no es el problema. El problema está en que no tenemos la frecuencia, no tenemos el tiempo, la velocidad, o sea, un montón de cosas que haces que hacen de que la gente no esté más de un minuto cepillándose los dientes. Entonces, tenés más riesgo de todo, de caries, más riesgo de enfermedad periodontal, o sea, tenés más riesgos, ¿sí?
Pero bueno, por último, 3 minutos de cepillado, ¿y cada cuánto deberíamos ir a visitar a nuestro odontólogo?
Bueno, eso también es una buena pregunta. Eso depende también los factores de riesgo. Yo te diría que si yo tengo un paciente, por ejemplo, un paciente que es con una enfermedad periodontal severa y es diabético, tendría que estar haciendo controles cada 3 meses. Si es un paciente sano y tiene la encía perfecta, mínimo una vez al año. Esto depende mucho de cada uno de los factores que tenga cada paciente, ¿no? Si yo te digo, bueno, si vos en tu vida no es nada estático, son todas cosas dinámicas. Por ejemplo, si yo te digo que vos empezás, no sé, con un tratamiento de una quimio, ¿sí? Los requerimientos son vernos antes, ¿sí? Para tratar de achicar todo cualquier tipo de problema que vos tengas. Entonces, ser tan dogmático como les pasa a las obras sociales, que te dicen, te pagan, al odontólogo le pagan 2 sesiones al año, ¿sí? Y por ahí un paciente necesita 4 y otro necesita 1, ¿está? Entonces, uno debería estar valorizado y cambiar todos estos dogmas a partir de lo que necesita cada paciente. Y no es que lo hago y ya está. No, es porque lo que necesitas, un paciente como los que te explicaba y los que atendemos nosotros, son pacientes muchas veces de alto riesgo y necesitan una cobertura, ¿sí? Más corta que un paciente sano, por ejemplo.
Pablo, no sé, muchísimas gracias. Claro. Sí, clarísimo, clarísimo. Así que te vamos a seguir molestando, por supuesto, para seguir hablando de estos temas. Gracias por tu tiempo, por contacto, favor, aquí con la radio del Eco en Tandil. Ha sido muy amable.
No, por favor, un beso para todos y un abrazo para toda la comunidad, que estuvimos hace poquito ahí dando un curso y la verdad que nos sentimos como si fuera nuestra propia casa.
Bueno, Pablo, así que si volvés, ya sabes, nos avisás y te venís para la radio.
Por favor.
Gracias, abrazo.
Hasta luego.
Pablo Lavandeira es odontólogo, profesor adjunto de la Cátedra de Periodoncia de la Universidad de El Salvador. bueno, con algo que es tan simple. Empezar por esto, ¿no? De ser consciente cuando nos lavamos...